buenas tardes. Es martes 19 de noviembre de 2024. Son la 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala. Iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Es buena esta canción.
Es demasiado buena.
Con Josefina Ríos se puso. ¿Esto es Roxette?
No. Roxette, pues. Roxette, sí. El primer disco de Roxette, que no me acuerdo cómo se llamaba el disco, pero habían varias canciones. Estaba esta, está She's Got the Look, Joyride.
¿Por qué la gente decía que Roxette era punk?
No, ella tenía un peinado punk, pero era lo único punk que había en ese dúo, más bien. Eran hermanos, se murió ella hace poco.
Son hermanos.
De un
hermanos,
cáncer tremendo, sí. Sí.
Y esta es como parte de la movida sueca de conquistar el mundo a través de la música, ¿no?
Pero lo que pasa es que son de distintas épocas.
No, estoy de acuerdo, pero es que. Y esto lo hemos hablado antes, pero hay una serie Netflix ya hasta la altura un poquito antigua que habla de justamente cómo en algunos lugares de Suecia se establecen estudios musicales que terminan siendo muy influyentes en la música around the world.
Ah, mira.
Te lo voy a recomendar.
Ese dato.
Es muy bueno porque cruza desde ABBA, de ABBA en adelante. Sí. Pasando por toda esta movida de los 80, uh-huh. 80 principios de los 90, sí, y después viene toda la irrupción de los boy bands y las girl bands, uh-huh. con las Spice Girls y Backstreet Boys.
¿Pero las Spice Girls en inglés?
No, pero yo sé.
Ah, pero grababan en Suecia.
Claro, no, mucho de lo que grababan, la música de la que grababan, se inspiraba o venía armada desde este estudio en Suecia.
Mira.
No, increíble, tú como
que
todas
Suecia,
las canciones.
Me cae bien Suecia, fíjate. Sí, me cae bien ese país.
Ya, pero hoy día tenemos que. Bueno, primero tenemos que hablar de riesgo geopolítico en el mundo.
Sí, por eso pusimos la canción. Dangerous.
Sí.
Hay
algunos alarmistas que hablan de la Tercera Guerra Mundial.
No, todavía no, yo creo.
No, pero. No. Pero no está bonito, ¿ah? ¿Eh? Esto de que se lancen misiles de largo alcance de un lado para el otro.
Sí, lo que es muy raro. Es la decisión de Joe Biden. Lo hablamos en la mañana con Juan Pablo.
A esta altura de su mandato. Además.
Por eso eso es justamente el momento. Creo que el timing para tomar una decisión que es tan relevante a un mes y medio de dejar el cargo es bien límite, ¿o no?
Sí, además se da en un contexto donde están todos los líderes mundiales juntos en. No todos, varios de los líderes mundiales juntos.
Claro,
en
el G20.
En Brasil.
Como que hubiesen aprovechado, no sé, es muy raro el momento. Yo sé que Zelensky lo venía pidiendo hace mucho, mucho tiempo. Era una de las solicitudes más encarecidas que había hecho el presidente ucraniano a Estados Unidos. Pero se habían aguantado tanto tiempo, habían decidido mantener el statu quo por tantos ya años y decidir cambiarlo a un mes de que tú dejes el gobierno, lo encuentro curioso.
Así es, oye, y.
Y eso, claro, pone en jaque al mundo, las bolsas
sí,
cayendo,
pero,
sobre
sí,
todo.
Pero no hay mucho. O sea, yo hubiera esperado, dado la magnitud de del riesgo, hubiera esperado una reacción de los mercados más. El Dow Jones 0,26% abajo.
No es tanto.
El S&P 500 0,15% arriba. Y el Nasdaq 0,5% arriba.
Sí, ¿verdad? Europa cayó más.
Pasa poco.
Europa cayó un 1%.
¿No te parece que pasa poco? Para la magnitud del desastre.
La gente como que ya no le cree.
Claro, que alguien va a controlar.
Estamos como anestesiados.
No, hay mucha creencia en que en Donald parece que va a lograr solucionar este enredo.
Ojalá sea así.
En nuestro país, bueno, varios enredos, pero hay una historia entretenida dando vueltas respecto de Cementos Bio-Bio, ¿no?
Sí, te entrete eso.
Compañía que en su minuto, hasta hace algunos años, era controlada por la familia Brione en varias de sus ramas. Algunos de los miembros de la familia vendieron su participación de manera pública, sin mayor algarabía, y entró en ese minuto un grupo peruano que
Yura.
Parte del grupo Gloria. Y la cosa es que ese grupo peruano sorprendió el mercado este lunes lanzando una oferta pública para expandir su participación desde el 20 hacia el 40, o más o menos, digamos.
Hasta el 40.
Claro, pero ayer se conoció que el directorio de Cementos Bio-Bio está en posesión de una oferta de otro actor, un estadounidense
Mississippi Lime,
que era mucho más, que valoraba a la compañía en mucho más alto, ¿no?
Bueno, claro,
conocimos ayer.
Claro, esto es una oferta antigua que se presentó en mayo. De hecho, ellos informaron a la CMF, pero como un hecho reservado. Y claro, cuando se conoce esta idea del grupo peruano de expandir su propiedad y hacer una OPA, se entrega esta información al mercado porque obviamente es una información muy relevante respecto al valor finalmente que tiene la acción. Entonces, claro, dado que cambia el escenario y los intereses de los socios, obviamente que es necesario transparentar las distintas negociaciones que está la compañía. Como te digo, la oferta se presentó en mayo, desde ahí comenzó un proceso de due diligence, pero hoy hemos sabido que la oferta de $500 millones bajó a $400 millones. Hubo una, tras este due diligence, hubo una revalorización de la compañía.
Es una oferta indicativa revisada, esta es una oferta no vinculante, que atribuye una, esto es por hasta el 100% de la compañía, y la valoran al $400 millones.
Tal cual.
Mira.
Bajó 100 millones después de todo el proceso.
Claro, de dividir esto. ¿Eh?
No es poco. Son tres las cementeras más importantes. Sigue siendo más que lo que
el grupo peruano quería ofrecer, digamos,
¿no? El grupo peruano pagó en 2019 o 2017, ya no recuerdo bien, pero por ahí pagó 50 millones de dólares por el 20%. Hoy eso lo está valorizando bastante menos que lo valoriza el grupo norteamericano.
Claro.
Por lo menos en ese tiempo. Me imagino que la situación es distinta ahora.
Claro, o sea, en el fondo la oferta, bueno, está entrete. Vamos a ver, hay una OPA abierta, según lo que informaba Pulso ayer. Ya hay algunas aceptaciones de la OPA del grupo peruano. Y nada, bueno, vamos a ver en qué termina.
Pero todavía no se sabe cuánto ofrece, ¿o sí?
Sí, pues yo entiendo que la oferta es por el...
Hasta el 40, pero...
Por 1.092 pesos,
ya,
de, por, acción. Por acción.
Ya, perfecto.
Y lo que habían ofrecido en su minuto los estadounidenses de Mississippi Lime correspondía a algo así como 1.090 pesos.
Ya.
Perdón, 1.900 pesos.
Ya, 1.900 pues, pesos.
Era bastante más, sí. Oye, ya, eso con el lado de la cementera, una de las tres más relevantes de Chile, ¿no?
Está Polpaico y está Melón.
Melón, Polpaico, Bio.
Exactamente. No sé en qué orden.
Sí, tampoco.
Pero son las tres más conocidas. Más relevantes del mercado.
Ya, continúa la discusión presupuestaria en el Senado.
Sí.
Algo. Nada mucho, ¿no?
Nada mucho, abierta. Claro, los nudos más complicados son el presupuesto de salud, defensa y educación. Más de 100 indicaciones va a tener que hacer el Ejecutivo al proyecto, dado la discusión que se produjo en la comisión mixta. Pero ya nos explicaba Matías
Acevedo
que esto, yo al menos pensaba que era distinto. Yo entendía que cuando se rechazaba el proyecto, corría el proyecto, el presupuesto del año anterior.
Eso no, de Balmaceda no es adelante,
así,
¿no?
Pero parece que no es así. Corre el presupuesto que presentó en una primera instancia el Ejecutivo. Eso nos dijo él hoy. Me llamó la atención.
Sí, ¿ah?
Sí.
¿Algún experto tributario que nos... Yo tenía la misma impresión.
Yo tenía, sí, eso no es como...
El nudo de la historia de la guerra civil.
Claro, por eso. Y de hecho, lo explicaba también a partir de la misma... Lo explicaba a raíz de lo mismo, de la rebelión de 1891.
Oye, bueno, reporta Nvidia.
Sí, mañana.
Sí.
Reportó Walmart, sí, pero bastante bien. Sí.
Nvidia, la empresa hoy por hoy más grande del mundo, y que es el termómetro de la inteligencia artificial.
Totalmente.
La acción de Nvidia hoy día positiva, 2,7% arriba antes de su...
Mira,
oye, lleva durante los últimos 12 meses lleva un crecimiento de 186%, casi triplicando. Y este año solamente lleva 190%, casi lo mismo, digamos. O sea, casi 3x durante este año, ¿eh?
Impresionante.
¿Qué esperas tú de la...
Yo creo que le va a ir bien, fíjate, pero el problema es cómo responde el mercado, porque tú sabes que se han reportado 93% de la empresa, tres cuartas parte de esas empresas han tenido resultados positivos, mejores de las expectativas que había en el mercado. Pero no necesariamente el mercado ha respondido con la misma felicidad y optimismo que las empresas. Entonces, claro, yo creo que Nvidia va a mostrar números espectaculares. Era que no, pues está viviendo un momento súper bueno. El problema es cómo finalmente lo recibe el mercado. Y cuánto de eso ya está aquilatado en el precio de la acción y otros índices.
Oye, ChatGPT nos dice que, mira, dice, si el Congreso Nacional no aprueba el presupuesto del gobierno antes del 30 de noviembre, estamos a 19, la Constitución establece un mecanismo para evitar un vacío presupuestario según el artículo 67, fuentes ChatGPT, ocurre lo siguiente: uno, prórroga el presupuesto anterior. Si el presupuesto de la ley de presupuesto no es aprobado, regirá automáticamente el presupuesto del año anterior. Esto significa que el gobierno continuará operando con los mismos montos asignados al ejercicio anterior.
Eso entendía yo,
y,
pero...
Igual hay algunos ajustes, obviamente, porque si hay programas que se acaban o cosas así, van a haber algunos ajustes forzados, digamos.
Claro, ¿eh? Y, que eso, y ahí rige el presupuesto presentado por el gobierno. Al menos eso entendí yo hoy día de... Y me llamó bastante la atención.
Ya.
Sí, por eso es tan importante la discusión finalmente. Ya,
pero estamos con Balmaceda nuevamente, entonces, ¿no?
O sea, en el fondo pasa. Sí, bueno, no sé. No, yo igual que claro, si Matías no está escuchando, que nos aclare bien.
Matías Acevedo, sí. Sí. Don Matías, ya. Oye, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos a Diego Paul, operador de renta variable en Manchito Corredores de Bolsa, al teléfono. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está la cosa este día, martes 19?
Hola, muy buenas tardes. En general, bastante bien. El índice está subiendo un 0,37%. Y Estados Unidos, a pesar de todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, que en la mañana estaba cayendo casi un 1%, ahora está un 0,19% arriba, justamente con el tema de Nvidia. También está ahí un tema de Irán, que aceptó no seguir produciendo uranio enriquecido a niveles cercanos para armas nucleares, y eso también le pegó bien al mercado. El IPSA, como les decía, está subiendo un 0,36%, con 63 mil millones de pesos transados. La acción más transada, Falabella, con 11 mil millones de pesos, y la que más sube es Aguas Andina A, luego de anunciar que van a subir las tarifas el próximo año un 5%, y la que más cae es Andina B, cayendo un 1,22%. El dólar está en 971,3 pesos.
Excelente, Diego, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande.
Gracias, Diego, hasta luego.
Muy bien, cuídense.
Diego Paul, operador de renta variable en Banchile, corredores de bolsa.
Eso.
Oye, bueno, Book. Me convidaron a un evento que voy a tratar de ir de todas maneras, ¿ya? Que es la entrega o el lanzamiento del reporte de mercado laboral de Book.
¡Ah, qué entrete!
Esto es el radar de mercado laboral, perdón, para ser específico, no es el reporte, radar de mercado laboral de Book, que es una herramienta que armó el área de investigación de Book. Tú sabes que tiene un área de investigación bien potente.
Exactamente.
Y que tiene por objetivo visibilizar en línea, o sea, en tiempo real, los principales indicadores del mercado laboral del país. ¿Ah? Cuando uno quiere información del mercado laboral, aquí va a haber información en línea.
Y
obviamente
precisa,
se genera a partir de los datos que tiene Book, que tú sabes que ya cubre más del 10% de la fuerza laboral formal del sector privado.
Imagínate.
O sea, estos datos representan ya a más del 10% de la fuerza laboral formal del sector privado en Chile. Oye, interesante evento. Les voy a estar contando cómo sea. Book.
Oye, la Teresita Morán, que salió entre las 100 mujeres líderes. Fantástica.
Rockstar.
Sí, muy bien. Felicitaciones para ella.
Abrazos para ella.
Prepárate para Ducati Black Week. A partir del próximo 25 de noviembre, te esperan en su tienda con precios especiales en motos, pero no solo en motos, accesorios y ropa Ducati. ¿Cómo te verías con una chaqueta de cuero Ducati? Igual, ¿o no?
Nada de más.
Visita también www.ducatistore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
PwC recibe la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales de PwC. Dudas, investigaciones y capacitaciones, por ejemplo, por Ley Karin, interpretaciones de dictámenes de la Dirección del Trabajo, gestión de personas y relaciones laborales multiindustria. Conoce más en pwc.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Ya, nos acompaña en estudio el día de hoy don Juan Pablo Echegaray, el gerente comercial de Hexacon Inmobiliaria, está acá, ¿no? ¿Qué tal, Juan Pablo?
Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Pues, oye, ¿cómo está la cosa en el mundo inmobiliario? Hemos escuchado de todo, de que hay una catástrofe, algunos que dicen, bueno, está repuntando. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Hexacon?
Todas las anteriores, diría yo.
¿Pero cómo?
Sí, ha sido un año difícil, pero han sido años difíciles, post-estallido y post-COVID, por supuesto. De hecho, todavía estamos con cifras que son comparables en términos de venta, me refiero al menos en la región metropolitana, al año 2016. O sea, la contracción que tuvo la venta ha sido muy importante.
Desde el estallido social, ¿no?
Desde el estallido, por supuesto. Sí. Es que lo que pasa, como fue en octubre, sí logramos tener un 2019 relativamente bueno, porque claro, ya se habían completado prácticamente 10 meses del año. Pero a partir de eso ha sido muy lenta la recuperación. Hoy día llevamos, las últimas cifras que tenemos son al mes de septiembre, llevamos más o menos en la región metropolitana, entre casa y departamento, alrededor de 70 millones de UF vendía. Nuestra proyección es que esas cifras lleguen más o menos a los 100 millones a final de año, pero están muy lejos de las cifras que eran
¿Y eso en todos los segmentos?
Siempre, obviamente, hay que hacer doble clic. Hay ciertas comunas y ciertos tickets también. Al principio, por ejemplo, cuando posterior a la pandemia, obviamente hubo una demanda importante en casa, era un mercado más saludable. Después el mercado de apartamento empezó a repuntar. En un principio el mercado de departamentos bajo 8.000 UF, hoy día al revés, el que ha sido un poquito más resiliente, el mercado sobre 8.000 UF. Y por otro lado también depende de las comunas. Hay comunas que están más concentradas en productos de usuario final, por así decirlo, y otras que están concentradas más en un mercado de inversión, donde sí ahí hemos visto un mercado más deteriorado, precisamente porque junto con las tasas altas, muchas veces inversionista hormiga, no estoy hablando de inversionista institucional, claro, no, ese match arriendo y viendo se ve más alejado.
Eso te iba a preguntar, porque las inmobiliarias le echan la culpa a dos factores. Dicen, no hay crédito, y los créditos que hay son muy caros. ¿Cómo responderías tú a eso desde Hexacón?
Efectivamente, se ha visto por parte de los bancos que están más contraídos en términos de su exposición al mercado inmobiliario. Y respecto a las tasas, sí, efectivamente han estado muy altas. Y el loan to value, el porcentaje de financiamiento también que ellos están financiando es menor. Hoy día, y esto un poco por Basilea 3, nos tenemos que ir acostumbrando un poco al financiamiento del 80%, el 90% o el 100%, que en un minuto, no sé, yo estoy trabajando en esta industria desde el año 2006, existía. Claro. Eso hay que ir olvidándose un poco, y eso no es por el mercado local, sino acuerdo entre la banca a nivel mundial, ¿no es cierto?, para generar, y esto es posterior a la crisis subprime que se generó en Estados Unidos. Pero sí estamos viendo, a partir de las tasas, yo te diría en los últimos 60 días, ciertos esfuerzos. Ya nos encontramos con ofertas bajo el 4%, que son ya tasas mucho más razonables. Todavía la banca hoy día está lenta en lo que se refiere a evaluaciones de clientes, tanto para la venta en verde como aprobaciones para la entrega inmediata. También un poco por su disminución de dotación y su interés también por esta industria. Pero estamos viendo brotes verdes.
Uy, nunca, no. Esa es cosa que lo diga, porque
sí, lo hemos dicho varias veces.
Íbamos para allá.
Sabía que lo iba a decir, no.
Perdón.
Oye, ¿ustedes tienen estos créditos hipotecarios verdes para compra de apartamentos o casas nuevas con certificaciones de sostenibilidad? ¿De qué se trata esto?
Sí, existen, bueno, dos cosas para que la gente entienda. Está las certificaciones de sostenibilidad y de calificación energética. Son dos cosas que conversan, pero no son exactamente lo mismo. En el caso de la calificación energética, tiene relación específica al desempeño del departamento, de la casa, en términos del consumo energético o la iluminación, que va a ser consecuencia también de cuánta luz artificial voy a tener que requerir, la calefacción, la refrigeración. En cambio, la sostenibilidad es un concepto mucho más amplio, porque también va a, por ejemplo, dónde está emplazado el proyecto, en sentido de si tiene cuenta o no con transporte público, la huella de carbono de los materiales que se utilizaron, etcétera. Y ahí, claro, yo soy un poquito crítico, porque la banca también en estos créditos verdes, créditos hipotecarios verdes, no ha habido una homologación. O sea, vemos que, por ejemplo, hay ciertos bancos que van a calificación a certificaciones de calificación energética y otros de certificación de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo,
algunos que dicen que tu proyecto es verde y el otro no, digamos.
O no tan verde.
O sea, no hay criterios unificados respecto al tema.
O sea, el banco A, el banco amarillo te dice una cosa, el banco azul te dice otra.
Y hay certificaciones que son nacionales, que son impulsadas por el MIMBU y el Ministerio de Energía, y otras que son internacionales. Entonces, en el caso de las internacionales, son un poco más 360. Porque, por ejemplo, también el origen de los materiales que provengan de ciertos kilómetros a la redonda, cosa de que la huella de carbono en la construcción se generen no sean tan altos. En cambio, la certificación energética de la vivienda del MIMBU va netamente a la performance, al desempeño.
¿Cuánto en encarece el proyecto todo este tema de la sostenibilidad?
Es una muy buena pregunta. De cara a la inmobiliaria, por supuesto que hay un aumento de costo, pero también, mira, nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros hoy día el 100% de nuestros proyectos busca alguna de las dos, o una calificación energética o una certificación de sostenibilidad. Y pasa también, más que por un aumento de costo, por la elección de los materiales. De las especificaciones, por ejemplo, los aireadores de la grifería, de ciertos revestimientos también, cuáles se eligen. Entonces, no necesariamente es un mayor costo, pero la gracia es que el cliente tiene que pensar que, claro, no es solo el beneficio que puede optar en el momento de solicitar un crédito, porque hoy día es una rebaja relativamente marginal. Estamos hablando entre 2 a 5 puntos base, que hoy día en un dividendo, claro, no es mucho. Un ejemplo, no sé, yo sacaba el cálculo hoy día a la mañana en una vivienda 3.000 UF, ese dividendo, que podría ser más o menos de 700.000 pesos, se reduce en 15.000 pesos. No es tanto, claro. Pero lo que tiene que ver el cliente es que va a tener un mayor confort térmico en su casa, eso probablemente también va a tener un ahorro bolsillo, en el consumo. En
corto plazo, obviamente.
Y yo lo que espero es que el día de mañana, esto, como pasó un día con los catalizadores, cuando los
autos catalíticos, claro,
tenían el sello verde, es que esto también se traslade al mundo de las viviendas usadas. O sea, yo al haber comprado una vivienda que tenía algún tipo de certificación, el día de mañana también se puede apreciar o tener mayor plusvalía, porque yo puedo transferir, por así decirlo, esos beneficios certificando que mi propiedad tiene una calificación.
Perfecto. Bien, pues, créditos verdes o sustentables para vivienda. Gracias, Juan Pablo, por estar el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, pues.
Juan Pablo Echegaray, gerente comercial de Exacon. También metiéndole como algo de optimismo, una mirada,
sí,
un poquito más optimista.
¿Qué necesario es eso?
Oye, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Para arriba. Sí. Eso.
Oye, nos vamos. Es buena la canción.
Es buena. Esta sí que es de mi época, mi primera fiesta.
¿Sí?
El Roxette.
¿Sí?
Total.
¿La bailabas esta canción?
No, sí, la bailaba.
¿Sí, eh?
Sí.
Bueno, yo creo que también la bailé.
En mis primeras fiestas.
Es que esta como que no pasó de moda.
No, pues se quedaron, sí. Es verdad.
Ya, viene Visionario, la historia de José Hernández. Capítulo 2. Y luego Sentido Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo.
Chau.